buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una hora más de Cosmos Cultural. Como bien adivinasteis, las dos ciudades en las que estuve fueron Manchester y Liverpool. Hoy me gustaría hacer una crónica de este viaje y compartir mi experiencia con todos vosotros para contaros qué ver, dónde comer, qué hacer, etc. y también algunos consejos para futuros viajeros que os animéis a descubrirlas. Siempre que viajo, y sobre todo cuando salgo fuera de España, lo que más me llama la atención son los contrastes respecto a tu lugar de origen, y creo que es precisamente de esto de lo que más se aprende y de lo que más le hace a uno crecer. Por eso quería hablaros de Liverpool y Manchester, porque son dos ciudades que pertenecen al norte de Inglaterra y en general el país ya en sí es muy diferente a España en todos los sentidos, y por eso me llamaba mucho la atención también, y quiero contaros esta experiencia. Como siempre, recordaros que podéis poneros en contacto conmigo a través del correo cosmocultura.dozaradio@gmail.com para cualquier comentario o sugerencia, y también a través de Twitter @cosmo-cultura, donde podéis ir siguiendo la emisión en directo y encontrar publicaciones culturales que voy colgando cada día. Dicen que Manchester y Liverpool son dos ciudades muy feas, pero yo os voy a demostrar que no, así que allá vamos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
There are many things that I would like to say to you, but I don't know.
La primera de las dos de las que os voy a hablar es Manchester, porque fue la primera ciudad que yo pisé de las dos. Mi intención principal era ir a Liverpool por todo el tema de los Beatles, el Albert Dock, pero no había un vuelo directo Madrid-Liverpool, solamente con EasyJet era más caro, así que dije, bueno, pues ya que estoy viendo las dos, que además están muy cerquitas entre sí, y en una semana me da tiempo de sobra. Así que nada, cogí un avión con Ryanair destino a Manchester, que fueron aproximadamente 3 horas. Y desde que te montas en el avión te das cuenta de algo que te vas a dar cuenta ya de golpe cuando llegues allí a Inglaterra. Y que también me di cuenta, por ejemplo, en el viaje de los mercadillos navideños. Y es de toda esa gente que se ha ido de España en busca de trabajo, de nuevas oportunidades. No porque hayan querido ir ellos por gusto, que es totalmente legítimo. E incluso a mí me gustaría en algún momento de mi vida poder tener la oportunidad de trabajar fuera de España. Pero no, hablo de esa gente que se ha tenido que ir obligada porque aquí no le han dado ningún tipo de expectativas ni futuro. Y realmente te das cuenta de esta situación cuando sales fuera y ves tanta gente española fuera del país y que están buscándose la vida como pueden. Y bueno, ¿y cómo les va? Por ejemplo, en el avión conoces a gente, te cuentan sus historias. Y es muy, a veces es muy crudo y a veces incluso te dicen, al contrario, que ha sido la mejor decisión de sus vidas y que Inglaterra ha sido un país que les ha acogido con los brazos abiertos y que están muy felices y que no tienen intenciones de volver a España. Hay historias de todos los tipos y la verdad es que es un aspecto muy curioso que os quería comentar. Porque creo que aquí en España no somos realmente conscientes de esta situación tan grave. Ni siquiera hay un censo ni un control para saber quién se van, por qué, si existe la posibilidad de que regresen. Nada, absolutamente cero interés. Y al fin y al cabo es capital que estamos dejando marchar y que, bueno, en todos los estudiantes como yo, al fin y al cabo se nos pasa por la cabeza en algún momento de nuestras vidas el pensar que a lo mejor tenemos que irnos de casa. Pero bueno, yo os venía a hablar hoy de Liverpool y Manchester como ciudades turísticas porque, aunque no lo parezcan, sí que lo son, quizá más Liverpool que Manchester, pero creo que son interesantes de ver, creo que merecen la pena, no solamente por el fútbol, del que también os mencionaré, sino porque son dos ciudades que, por ejemplo, muchos españoles las eligen para asentarse allí, principalmente porque son ciudades baratas para vivir, entre comillas baratas, muchísimo más que Londres. Y bueno, también el tema de los acentos, que claro, al ser el norte de Inglaterra, al igual que España, los acentos son totalmente distintos al de la capital. Y también por eso, ¿no? Un poco por aprender inglés, porque son ciudades entre comillas baratas, hay muchísimo ambiente universitario, mucho comercio, ¿no? Manchester y Liverpool son las dos ciudades más importantes de Inglaterra, detrás de Londres, y se ubican al norte del país. Están muy cerquita entre sí, como ya os comentaba, apenas es media hora, 45 minutos en coche o autobús. Y bueno, por su localización son lugares bastante fríos, en los que siempre, siempre, siempre está lloviendo. Os voy a hablar precisamente ahora de Manchester. Yo al principio, cuando llegué a Manchester, iba con mi precioso paraguas y nada, tenía la intención de eso, de usarlo, pero con el tiempo, bueno, el primer o segundo día me di cuenta de que era inútil por el viento más que nada. Hace tantísimo viento que es imposible que el paraguas te aguante, aunque sea un paraguas de estos gallegos enormes, es imposible. Entonces, por eso te das cuenta al principio, que a mí me llama mucho la atención, por qué la gente va sin paraguas ni nada, es decir, no van apenas abrigados, no llevan paraguas, como que ya se han hecho a ese clima y ya como que todo es igual. Manchester es la ciudad del Reino Unido en la que más días del año llueve y hace un viento tremendo. Por lo que yo os recomiendo que la mejor época para ir sea julio, agosto, que es, entre comillas, donde más templada es la temperatura, donde cuando más gente hay, cuando más turística es la ciudad. Pero claro, también es más caro. Quizá en estas fechas sea mucho más barato y os salga más rentable, pero bueno, eso es como a gusto de cada uno. Manchester tiene fama de ser una ciudad muy triste, muy apagada, fea, y es que en realidad es muy poco turística. Apenas vimos una tienda de souvenirs en Piccadilly y mantiene intacto su pasado industrial. Recordemos que fue la primera ciudad industrial del mundo y que el primer trayecto de ferrocarril de pasajeros fue la línea que unía Liverpool con Manchester. Esto es algo de lo que ellos están muy orgullosos y que podemos ver, por ejemplo, en el Mousey, que son las siglas de Museum of Science and Industry, y está ubicado en antiguas warehouses, que eran fábricas y almacenes de ese típico ladrillo rojo tan vistoso que seguro que os suena. La ciudad está llena de este tipo de antiguas fábricas, y el museo está dividido por temáticas. A mí, por ejemplo, la organización que tenía me pareció muy similar a la que tenemos aquí en el Matadero de Madrid, porque son eso, edificios industriales unidos por un patio común, y en cada edificio pues se trata una temática de la ciudad. Por ejemplo, hay un pabellón que está dedicado exclusivamente a la historia del ferrocarril, y allí podemos encontrar máquinas originales de aquella época, e incluso, pues creo que eran por 3 libras, sobre todo está orientado para niños, te puedes montar en una de esas máquinas, en uno de esos trenes antiguos, y dar un pequeño recorrido por el entorno del museo. En otro pabellón, el protagonismo lo cobra la industria textil, que fue súper, súper importante para Manchester e Inglaterra en general, y al fin y al cabo, con lo que surgió la revolución o revoluciones industriales, con la industria textil del algodón. ¿Por qué fue Manchester la primera ciudad industrial del mundo? Pues precisamente porque es la ciudad del Reino Unido, como ya os he contado, en la que más días del año llueve. Prácticamente todos los días del año llueve, y gracias a esa humedad permitió que el algodón, que el algodón pudiese manejarse y pudiera ser tratado con muchísima facilidad. Y por ejemplo, en ese pabellón encontramos una sección donde están ubicadas antiguas máquinas donde se trataba el algodón, y nos cuentan en vivo cómo era su funcionamiento. Algunas incluso las ponen a funcionar y ves precisamente cómo era todo el proceso del tratado, cómo se hilaban las bobinas. Incluso te cuentan pues anécdotas como que allí trabajaban tanto mujeres como hombres, incluso niños de 5 años, que eran los encargados de limpiar el algodón sobrante que caía por el suelo y por las máquinas, y también que muchos empleados morían y tenían problemas de salud en relación a que, claro, el algodón volaba por los aires, ellos lo respiraban y acababan con muchísimos problemas respiratorios y sobre todo también de oído, porque recordemos que esas warehouses, esas grandes estancias, eran lugares en los que había muchísimas máquinas en funcionamiento a la par, e imaginad el ruido que aquello tenía que hacer. Bueno, para terminar con el Mousey, es un museo muy interesante que merece la pena ver, y como ya sabéis, en Reino Unido cuesta nada entrar a los museos, pero sí que son, por ejemplo, muy insistentes en que dones o en que pases por la tienda, así que yo os lo recomiendo mucho. Aparte también de eso, porque podéis encontrar, por ejemplo, el Baby, que fue el primer ordenador del mundo, y es muy curioso verlo en comparación a nuestros ordenadores de hoy en día. Y bueno, en general, seguro que se me escapa alguna cosa, pero es un museo que tenéis que ir a ver seguro si vais a Manchester. Otro de los lugares principales a los que cualquier turista iría en Manchester es la Biblioteca John Rylands, que es una antigua iglesia gótica que se ha reinventado como biblioteca. Es un lugar de acceso público al que cualquier persona puede entrar, tanto para verlo como para estudiar. Y una cosa que me gustó mucho fue que nada más entrar había carteles en los que te fomentaban a que tomases fotos y las compartieses en las redes sociales. Algo muy poco frecuente, que ocurre en apenas muy poquitos museos y centros de arte, y me gustó mucho. Sin duda la estética que tiene actualmente y la tranquilidad no tienen precio y ojalá tuviésemos algo así en Madrid, porque de verdad es precioso que este tipo de lugares que quizás se abandonan se reinventen en algo tan precioso como una biblioteca en la que puedes ir allí a estudiar perfectamente, no tienes que pagar nada. Incluso vimos a muchísima gente en lo que eran las antiguas capillas sentados en sus mesas y estudiando tranquilamente. En Manchester también podéis ir a ver la catedral, porque de la ciudad, que si bien es pequeñita, también merece ser vista. No cuesta nada entrar, pero sí que, por ejemplo, nosotros dimos creo que un par de libras para conseguir un test informativo y bueno, también para las obras que estaban haciendo de restauración de la catedral. Muy cerca de la catedral se encuentra el Museo de Fútbol, que lo reconoceréis perfectamente porque es un edificio de vidrio verde, enorme, muy, muy alto, y tampoco cuesta nada, creo que eran 4 libras la donación. Y bueno, para los que os interesa el fútbol, ya sabéis que Manchester y Liverpool son dos ciudades vitales. El fútbol es muy importante, se respira en cada ambiente. Bueno, de eso os hablaré cuando hable de Liverpool, pero de verdad que es muy, muy, muy importante. Y nada, si os gusta el fútbol, aparte de ir a ver los estadios de ambas ciudades, pues eso, en Manchester tenéis la oportunidad de visitar este museo. Otra biblioteca también muy bonita es la Biblioteca Central, que en sí es un edificio de estilo neoclásico que por dentro se ha renovado igualmente que la de John Rylands, y hay un ambiente estupendísimo para estudiar, y aunque no sea para estudiar, pues para verlo, porque de verdad es precioso. Tanto en Liverpool como en Manchester tenemos los barrios chinos, pequeños Chinatown. Por ejemplo, el de Manchester es muy pequeñito, son 4 calles y una plazoleta central, que si bien tampoco hay demasiado por ver, no es como por ejemplo el Chinatown de Londres, que no tiene absolutamente nada que ver. Sí que está genial para tomar algo por la tarde-noche, cenar, y bueno, hay un ambiente muy, muy chulo. Por último, de Manchester os quería comentar una zona que está un poco más alejada de la ciudad, que se llama The Quays. Es todo un complejo que han hecho nuevo, de centros comerciales, y es allí donde se han trasladado actualmente los estudios centrales de la BBC. Y justamente enfrente de este centro comercial y de los estudios de la BBC y pasar el río, encontramos el Museo de la Guerra de Manchester, que recorre la presencia de esta ciudad desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Es decir, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre comillas la Guerra Fría. Y nada, también os lo recomiendo mucho, que no cuesta nada entrar. Solamente si queréis donar y poder seguir manteniendo la labor de estos lugares, y sobre todo para los que os gusta la historia militar y la historia en sí, pues nada, os lo recomiendo muchísimo. Que además me hizo mucha ilusión porque en una pared me encontré carteles de propaganda de la Guerra Civil y me hizo mucha ilusión. Bueno, os dejo con un par de canciones y seguimos con Liverpool. ¡Nos vayáis! Who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all
next door. And the band begins to play. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back.
Ring.
cuts up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Seguimos con Liverpool. Principalmente la zona que más llama la atención o donde más centro turístico hay es en el Albert Dock, que es el antiguo puerto de la ciudad, y lo descubriréis perfectamente por sus características enormes columnas rojas. Es un lugar mítico que desde hoy está lleno de tiendas y de restaurantes para tomar algo y está genial para dar un paseo. Además, queda cerca de los principales museos, que son el Merseyside, el Museo de Liverpool. El Museo de Liverpool, pues, también está cerca del Albert Dock, que está incluso cerca de donde se coge el ferry para dar una vuelta por el río Mersey, que incluso creo que, no sé si es el ferry que se coge como tal o es otro o aparte, está totalmente decorado como si fuese un submarino amarillo de esta canción de los Beatles, por si os interesa cogerlo, que creo que eran 10 o 12 libras aproximadamente. Bueno, pues el Museo de Liverpool está muy cerquita de esta zona, está justamente enfrente del Liverpool Building. Y bueno, recorre un poco lo que es la historia de la ciudad de Liverpool por partes. Quizá en un principio parece un poco caótico porque está todo muy junto entre sí, pero bueno, más o menos está que está separado. Por ejemplo, el trayecto Liverpool-Manchester en tren, fútbol, los Beatles, no sé, hay un poco de todo y la verdad es que está curioso y como siempre no me cuesta nada entrar. Otro museo también muy, muy interesante que tenéis que ver es el Merseyside, que es muy característico porque está dentro de una de esas warehouses, una de esas fábricas que pertenecían a ese gran auge comercial que tenía Liverpool en tiempos pasados, hasta hace muy poquito. Era un puerto de referencia, la entrada a Europa prácticamente. Y bueno, está en una de esas, en uno de esos edificios de ladrillo rojo, y es un museo marítimo. Lo que te hace es también recorrerte la historia de Liverpool en relación a eso, a su proyección comercial y marítima. Una parte que me gustó mucho y me llamó mucho la atención era dedicada a la esclavitud, al tráfico de personas, al tráfico de esclavos negros. Y recuerdo muy bien toda esa historia y cómo poco a poco se fue aboliendo, cómo poco a poco se fue desterrando esa idea de la esclavitud. Y nada, me gustó mucho y es una cosa que quería comentaros. Y como siempre, pues no cuesta nada entrar. En relación a los Beatles, pues es una ciudad, claro, ellos eran de allí, y es una ciudad que está plagada de Beatles por todas partes. Si os gusta la música, si os gustan los Beatles, tenéis que ir a Liverpool, porque de verdad que es que se palpa en el ambiente en cada parte de la ciudad. Principalmente tenéis que ir a The Cavern, que es el mítico pub donde los Beatles empezaron a tocar, donde se les descubrió y donde dieron más de 200 conciertos a lo largo de su trayectoria. Entre semanas gratis entrar, creo que a partir hasta las 8 o así de la tarde, pero siempre hay ambiente, siempre está lleno. Nosotros fuimos, creo que fue un lunes o un martes a las 7, 8 de la tarde, que para ellos ya es muy, muy, muy tarde. Para ellos las 7, 8 de la tarde es como para nosotros las 12 de la noche. Pero siempre hay ambiente, siempre está lleno. Es una sensación muy especial el bajar allí y sentir, no sé, todos esos recuerdos, poder imaginárteles encima del escenario, aunque en sí la puerta de acceso al pub no es la original, el interior está reformado, pero bueno, creo que conserva aproximadamente el 60% del original, y nada, os lo recomiendo también, que si vais a Liverpool tenéis que ir a The Cavern. Love me do, oh, love me do. Cerca del Museo de Liverpool, bueno, en el Albert Dock, prácticamente justamente enfrente de la Noria, se encuentra The Beatles Story, que es el museo de los Beatles. Es bastante caro entrar, creo que eran 15 libras la entrada de adulto y para estudiantes 11 libras con descuento. Lo que hacen es recorrerte toda la historia de la banda, incluso hay un pequeño submarino en el interior, como una especie de estancia que parece un submarino. Y bueno, yo os lo recomiendo aunque es un poco caro. Así que si sois muy, 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 muy fans, sí que tenéis que entrar. Un poquito alejado de la ciudad se encuentran algunas cosas, curiosidades, que seguro que para cualquier fan de los Beatles o friki de los Beatles les puede interesar y que seguro que van. Pues por ejemplo, Penny Lane, la calle en la que se basó la mítica canción. Eleanor Rigby, hay una estatua que recuerda a aquella señora. La casa de John Lennon, en la que vivió hasta los 23 años, creo aproximadamente, que fue cuando se fueron de Liverpool, los cuatro. Y también la verja del orfanato, la verja roja del orfanato, en la que supuestamente John Lennon se basó para escribir Strawberry Fields Forever. So please, love me do. Bueno, en Liverpool hay dos catedrales, la Metropolitana y la Anglicana, que en sí están muy cerca, no llegan ni a los 800 metros, y ambas están unidas por la Hoop Street, la calle de la Esperanza, pero eso sí, son muy diferentes entre sí. Empiezo por la Anglicana. La Anglicana fue iniciada en 1904, recordemos que Inglaterra es un país que profesa la religión anglicana, y bueno, esta catedral se terminó en 1978 en un estilo gótico, y es una de las más grandes de Inglaterra, si no la que más. Es la ves desde fuera y es que es enorme. La torre que tiene en el centro es, por dentro lo ves y es totalmente, te deja con la boca abierta. Entrar es gratis, aunque como siempre pues piden una donación, y el interior es una auténtica pasada, como os comento. Es muy amplia, es muy diáfana, y en ella podemos encontrar un ambiente muy silencioso, donde apenas, bueno, al menos cuando yo fui, apenas había gente. Yo recomiendo ir mejor por la mañana, porque la iluminación es más fuerte y profunda que no ir por la tarde. Y una cosa que os quería comentar, ya de paso antes de que se me olvide, es que tanto en Manchester como en Liverpool, son dos ciudades que, bueno, en invierno y en general todos los días del año atardece súper pronto. A las 5 aproximadamente de la tarde ya es de noche cerrada, como puede ser aquí en España a las 8 de la noche. Entonces a las 5 cierran todo, cierran iglesias, cierran museos, cierran prácticamente cualquier cosa que sea turística, bueno, y en general de la vida diaria pues también lo cierran. Por lo que os recomiendo que madruguéis, es mejor madrugar y tener toda la mañana y toda la tarde para poder ver cosas, y luego ya sobre las 6, pues es de noche, pues planes más tipo de Cavern o ir a salir a tomar algo, Chinatown y cosas así. Mejor ir por la mañana cuando la luz sea mucho más fuerte, por eso, por la luz que entra al interior, que es estupenda. Y bueno, yo os quería comentar que, aunque no profeso ninguna religión, soy atea, aparte de mi amor por el arte, me encantan las iglesias, catedrales, cualquier tipo de templo religioso, por precisamente esto que os comento del ambiente que hay en el interior. Ese silencio, esa tranquilidad que es tan imposible encontrar hoy en día en ningún lado. Y siempre que voy, por ejemplo, pues a una catedral o una iglesia, aparte de pasarme media hora mirando cada cosa, haciéndole fotos a todo y disfrutando precisamente de esa experiencia, me encanta sentarme en los asientos y pensar y estarme un buen rato y, no sé, sentir un poco el ambiente y esa paz. Entiendo que sea tan fascinante porque, desde luego, hasta las personas que no tenemos fe ni somos creyentes nos embauca. Y y es una sensación preciosa. Bueno, salimos de la catedral, bajamos un poquito y andamos toda Hope Street, que en el camino nos encontraremos con una obra de arte que han hecho los alumnos de arte de la Universidad de Liverpool, creo que era. Son como una especie de maletas, de fundas de guitarra, es como una especie de eso, de énfasis a la, de énfasis y triunfo a la vida del artista, del músico. Y justamente detrás tenemos el Instituto de Manchester, que fue allí donde estudió Paul McCartney. Bueno, pues una vez pasamos eso que os he dicho, que lo reconoceréis al instante, el monumento es como de cemento, pintado así de colores pasteles. Bueno, pues justamente enfrente ya veremos a lo lejos la monumental Catedral Metropolitana, que si bien no es tan alta ni tan grande como la anglicana, es sencillamente fascinante, tanto por el exterior como por el interior, ya os cuento por qué. Es un edificio que se construyó incluso una década antes que la anglicana. Su duración fue desde el año 1962 al 67, y es un tipo de arquitectura totalmente rompedora con las formas tradicionales. Su diseño gira en torno a la idea iconológica de la corona de espinas de Cristo, cuya representación podemos ver en grandes dimensiones en el interior, justamente encima del altar y justamente debajo de lo que es la linterna y esa pequeña como torre de espinas. Pues a través de esa torre de espinas, rodeada de vidrieras de colores, esa linterna, y a través de ella se proyecta una gran cantidad de iluminación, una gran cantidad de luz que atraviesa esos colores de las vidrieras, y se crea una atmósfera muy especial en el interior que merece la pena ver y disfrutar. Un poco más alejado del centro tenemos grandes zonas residenciales y dos parques para el disfrute de la gente. Uno es Festival Gardens, que lo reconoceréis porque nada más entrar hay un lago con un pequeño embarcadero y un pórtico chino de tonos negros y rojos, muy bonito. Bueno, está bien para dar un paseo, aunque sin duda el mejor y el que más os recomiendo, que está un pelín más cerca del centro, es Sefton Park, que se creó durante la época industrial para que los obreros que trabajaban en las warehouses, en las fábricas del centro de Liverpool, tuvieran pues una zona de esparcimiento y de recreamiento y bueno, de respirar un poco aire limpio, ¿no? Bueno, Sefton Park es muy grande, pero la zona más bonita es la del lago, que es bastante, bastante grande. Y cerca podemos encontrar la Palm House, que es un palacio de cristal, como por ejemplo el que tenemos en el Retiro, pero circular, y en cuyo interior podemos encontrar palmeras de todos los lugares del mundo. Se me olvidaba también recomendaros una parte que está muy céntrica, que es la zona de la librería central, también un antiguo edificio neoclásico renovado en su interior y que es perfecto pues eso, para sentarse y disfrutar de una buena lectura, que incluso guarda su antigua sala de estudio, como por ejemplo la que guarda la librería central de Manchester. Ambas guardan sus antiguas salas de lectura, que son tremendamente preciosas, que os recomiendo que vayáis aunque sea a verlas y echarle un vistazo. Yo incluso encontré libros de literatura española, incluso de literatura catalana. Es muy curioso eso de rebuscar entre los libros de las bibliotecas extranjeras, porque podemos encontrar verdaderas joyas y es una pena no tener tiempo para dedicarles aunque sea un rato. Por último, respecto a la ciudad de Liverpool, aunque se me quedan en el tintero muchísimas cosas, pero bueno, por tiempo no las cuento porque quizá no sean tan interesantes como lo más principal o elemental que yo creo que es imprescindible de estas ciudades, que bueno, si habéis estado o creéis que me falta algo, incluso si queréis hacerme alguna pregunta o lo que sea, pues ya sabéis que a través de Twitter o del correo podéis preguntarme lo que sea o sugerirme o lo que sea, o cualquier cosa, de verdad, todos los comentarios son bien recibidos. Bueno, pues si tenéis tiempo y no hace demasiado viento y frío, os recomiendo ir por último a Crosby, que es una playa que está aproximadamente a unos 10 kilómetros del centro y que podéis ir en tranvía. El interés que tiene, diréis, a ver, una playa en el norte de Inglaterra, invierno, no. Nosotros fuimos principalmente por una obra que seguro que os suena, o la habéis visto por algún lado, de Anthony Gormley, titulada Another Place, que básicamente consiste en decenas de esculturas hechas a molde de su cuerpo y que están desperdigadas por toda la playa, acercándose progresivamente al mar. Y bueno, en un día que sea que haga sol, que no esté nublado, que no haga viento, podéis tomar unas fotografías preciosas al atardecer. Nosotros fuimos en un día que en el centro de Liverpool hacía muy buen tiempo, incluso salió el sol, que ya para ellos es, oh, el sol. Pues dijimos, anda, vamos a ir a Crosby, que hoy hace buen día. Y conforme nos íbamos acercando a la costa, veíamos que el cielo se iba ennegreciendo. Y nada, cuando llegamos, pues fue apenas imposible el llegar, porque como es una playa, pues las dunas de arena venían hacia ti, el viento te metía arena por todas partes, y bueno, fue un poco complicado, pero si vais en otra época del año en el que haga mejor tiempo, incluso si os hace un buen día, pues de verdad que es muy recomendable. No para pegarse un baño, pero sí para ver esta obra que me parece chulísima. I feel that I see it slowly melting. Darling, it seems like years since it's been clear. But here comes the sun. Here comes the sun. Como os comentaba antes, una de las cosas que más suele llamar la atención cuando viajas son los contrastes y las diferencias de tu país o a tu ciudad de origen. Ver que no todo el mundo actúa como tú, que no todo el mundo tiene las mismas costumbres, y creo que eso es precisamente lo que te hace abrir la mente y sentirte bastante, bastante pequeño, que es lo que me suele pasar a mí cuando viajo, que me siento muy pequeña, precisamente por eso, por que todo es tan diferente y hay tanto mundo por conocer, somos en realidad tan pequeñitos. Así que bueno, yo os quería comentar algunas costumbres y el estilo de vida en general que yo percibí cuando estuve en Liverpool y Manchester, porque me parecen muy curiosos. Y una de las cosas por donde quería empezar es por la afirmación de que si vas a Inglaterra en general y analizas un poco lo que es otros países de Europa, por ejemplo, que estuve en Copenhague, en Dinamarca o Alemania, notas que en conjunto, por las costumbres y el estilo de vida, somos muy diferentes a la concepción de Europa. Si Europa es, por ejemplo, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, España no es Europa. Porque, al menos esto es una concepción mía y una opinión personal, porque no tenemos muchas cosas en común, somos muy diferentes entre sí, y para nada creo que seamos europeos, porque nuestro estilo de vida no es europeo, nuestro estilo de vida es más bien mediterráneo, y las costumbres son muy diferentes, y ahora os cuento algunas cosas del porqué. Principalmente los horarios. Por el clima, Manchester y Liverpool son dos ciudades en las que, como os he comentado antes, atardece muy pronto. A las 5 ya es de noche cerrada. La gente sale de trabajar, salvo personas que trabajen en horario de tarde. La gente sale de trabajar a las 5 de la tarde. Se van al Tesco a comprar lo que vayan a cenar o lo que necesiten. Y se van para casa o para hacer otras cosas. Pero lo que es el horario laboral a las 5 termina. No es como aquí, por ejemplo, en España, que te levantas a las 7 de la mañana, entras a las 9 y hasta las 8 de la tarde no sales de trabajar. Pues allí es totalmente diferente eso. Y lo notas precisamente en cualquier parte de la ciudad. No es algo que se escuche y sea... No, al menos yo lo percibí. Las personas con las que hablé allí, te das cuenta de que es totalmente verídico. Otra cosa que también quería comentar es el aspecto de la comida, que va muy ligado de los horarios. Precisamente desayunan muy temprano, a las 6-7 de la mañana por lo general desayunan, porque entran a trabajar también muy temprano. Luego, sobre las 12, 1, 2 como muy tarde, hacen la comida. Y por último, a las 5 o 6 de la tarde como muy tarde, hacen lo que es la cena. Pero en sí, yo no lo llamaría tampoco comida, porque supongo que habrá casos y casos, pero... Al menos mi percepción en las dos ciudades, porque yo donde estuve fue también salí por la parte periférica, ¿no?, de la ciudad, las zonas residenciales, pero donde más tiempo estuve fue en el centro. Y lo que te das cuenta, de lo que te das cuenta por todas partes, es de que la gente come constantemente. Lo mismo te encuentras un McDonald's a las 11 de la mañana lleno, de gente comiendo hamburguesas y perritos calientes, como que te encuentras otro Pizza Hut a las 4 de la tarde lleno de gente, pues eso, hasta arriba de pizzas. Y también, pues eso, te encuentras a mucha gente por la calle comiendo mientras caminan, a todas horas, siempre comiendo. Entonces como que parece que no le dan mucha importancia a la comida, es muy distinto a lo que tenemos aquí, de sentarte a comer, de, no sé, del menú del día, es muy, muy, muy diferente. Y por otra parte, pues no sé, creo que salvo pasteles de carne, el fish and chips, el hot chocolate, el roast beef y cosas así, creo que en sí comen fatal. Triunfan muchísimo cadenas de comida rápida, es todo takeaway. Todos los sitios que ves es takeaway, para llevártelo y para comértelo mientras caminas. Otra cosa que también quería comentaros es el aspecto del transporte público. Y es que en Manchester y Liverpool también tienen las mismas malas costumbres que tenemos aquí en España. Del no pagar para entrar al transporte público, de poner los pies en los asientos y cosas así. La diferencia es que allí se intentan erradicarlo. Y por todas partes encuentras carteles que avisan precisamente de que te puede caer una multa de, creo que era incluso hasta más de 100 libras, si no pagabas el billete o si te pillaban poniendo los pies en los asientos. Se toma muy en serio esto del pagar en el transporte público, tanto en Liverpool como en Manchester, hay muchísimo control. Yo os recomiendo que si vais, intentéis pagar siempre, o no sé, es mi recomendación, porque aunque parezca que no, hay muchísimo control. Y lo mismo vas tan tranquilamente como nos pasa a nosotros, que sí que teníamos billete, y os lo digo para eso, para avisar un poco. En una parada, cuando fuimos a Heaton Park, que es un parque que está en Manchester, no os lo he comentado, pero bueno, también está interesante si queréis verlo. Tiene su laguito, no sé, es un poco parecido a Festival Gardens. Y fuimos a Heaton Park y a la vuelta, pues nada, teníamos nuestro billete y nada más pasar dos o tres paradas, de repente para el tranvía y vemos que en el andén de la estación hay aproximadamente 8 inspectores de Metrolink, que tú normalmente esperas, pues yo que sé, que haya uno, ¿no?, que vaya a pedir el billete, pero no, había 8, literalmente, más 4 policías, en el caso de que hubiese algún problema o lo que fuera. Y nada, te piden el billete y ya está. E incluso nos encontramos a un par de chavalines que no habían pagado y que a ellos sí que les pusieron la multa, que eran 100 libras. A los extranjeros no creo que se las pongan porque no creo que las paguen. Es decir, tú te vas desde el país y no creo que la pagues. Pero bueno, no sé, no os arriesguéis. Y ya por último, también quiero comentaros en relación al clima. Estas dos ciudades son, como ya os he comentado, muy industriales, conservan mucho ese pasado industrial, comercial, del trabajo. Incluso en Manchester el lema es concilio et labore, y el símbolo de la ciudad es una abejita, en el sentido de que ellos trabajan como abejas, se consideran muy trabajadores. Y precisamente por este pasado industrial, este sentido comercial, el clima del que esté todo el día lloviendo, no salga el sol, creo que han hecho de ellos personas bastante rudas, muy duras, más bien serias, que como en todos los lugares hay de todo, por supuesto, pero es la impresión que da desde fuera. Sin embargo, por ejemplo, en Liverpool sí que parecen ser como mucho más amables, son más serviciales. Y bueno, también otra cosa, el aspecto de... sí, que no, se me había olvidado el tiempo. Por eso, que os recomiendo que ellos llevéis botas de agua por los charcos. Es que incluso el agua, como nunca se puede secar, porque nunca da tiempo a que se seque, incluso el agua erosiona el suelo y hace agujeros. Por eso os recomiendo un calzado cómodo y que sea impermeable, un chubasquero o un abrigo que abrigue bastante y que sea impermeable. Y por último, que vuestro bolso, mochila o lo que sea también sea impermeable o escurra el agua, por eso, porque no os va a dar lugar a que uséis el paraguas porque se os va a volar o se os va a romper. Así que lo que mejor optaréis ya resignados es no usar paraguas ni nada y directamente mojaros. Por eso os recomiendo que uséis este tipo de vestimentas. Y lo que os comentaba ya antes, por último, mucha gente elige Liverpool y Manchester, aparte de porque son ciudades donde se puede aprender inglés y vivir por un módico precio, están muy orientadas a eso, a que los extranjeros aprendan inglés, hay bastantes cursos, y pues eso, también comentaros un poco el acento de norte de Inglaterra, como aquí en España sucede, que en cada provincia, en cada lugar hay un acento distinto, pues en Manchester y Liverpool también hay acentos distintos. Como es por ejemplo el caso de Liverpool, que creo que es el acento Scout, que es un acento muy cerrado, es, por ejemplo, en vez de decir much, very much, dicen very much. O el but, en vez de decir eso va, dicen but. Usan mucho como la G, como gangoso. Y no sé, es como un curso intensivo de inglés. Si aprendéis inglés en Liverpool, ya tenéis muchísimo camino ganado. Y no sé, creo que no se me queda nada más en el tintero. Ha sido una experiencia que me ha gustado mucho. Sí que no me gustaría vivir en ciudades como Liverpool o Manchester por precisamente eso, por el clima, porque yo soy más mediterránea. Pero sí que os las recomiendo por eso, porque por si os gusta la música, si os gusta el fútbol, si os gusta Inglaterra, si os gusta el pasado industrial, los edificios de tipo industrial, la arquitectura también. Manchester es una ciudad que, aunque conserva ese pasado industrial y ese legado, también está constantemente renovándose, y es una cosa de la que te das cuenta nada más pisarla, porque está todo en obras, todo en obras, y hay muchísimos edificios que están levantándose. Y también, para el que le guste la arquitectura y todo eso, hay muchas zonas de la ciudad muy interesantes. Y no sé, eso sí, mi consejo, ir mejor en verano, aunque sea un pelín más caro. Y nada, pues eso, creo que no me dejo nada fuera. Si tenéis algún comentario, sugerencia, creéis que me he equivocado en algo o queréis comentarme lo que sea, ya sabéis, los canales de contacto, el correo y Twitter. Y nada, espero no haberos aburrido, que os haya gustado, espero haberos animado a visitar esas dos ciudades. Y nada, que me comentéis lo que queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente Cosmocultura, que será como siempre dentro de 2 semanas, ya el tercer jueves de este mes de febrero, y os espero allí y espero vuestros comentarios y muchísimas gracias por escucharme de nuevo. Así que hasta pronto. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.